capítulo 10, Lucas capítulo 10. Hemos estudiado hasta como versículo 16 y ahora vamos a comenzar con Lucas 10, versículo 17. Lucas 10, 17 y posiblemente hasta el final. Vamos a ver si podemos llegar hasta allí. Voy a llamar esto la fe y el amor. La fe y el amor. La fe verdadera produce amor verdadero. Muchos creen que tienen fe, pero realmente no son salvos. No irán al cielo. Tienen cierta fe, pero no es la fe bíblica que salva el alma. Y hay otros que creen que son muy amorosos, que tienen amor, y realmente no tiene el amor de Dios. Hay diferentes tipos de amor en la Biblia. Hay un amor de novios, un amor romántico en la Biblia, en Cantar de los Cantares. Hay amor de amigos. Esto es cuando Cristo preguntó a Pedro, ¿tú tienes un amor divino, Pedro? Y Pedro dice, bueno, yo tengo un amor de un amigo, yo te amo, Cristo, pero no sé si tengo un amor espiritual divino, porque eso significa yo moriría por ti. Y Pedro había dicho, yo moriría por ti, Cristo, pero cuando llegó allí Cristo delante de todos los soldados, la noche antes de la crucifixión, Pedro se hizo cobarde y tímido, y entonces negó al Señor, y hasta hizo palabrotas negando al Señor. Y así que él humildemente ya dijo, Señor, tú me preguntas si tengo un amor espiritual que iría hasta la cruz por ti. Yo dije que sí, pero yo veo que realmente mi amor no es tan real y tan fuerte como eso. Yo soy tu amigo, pero hasta allí yo sé que soy débil. Hay un amor que es un amor cómodo de matrimonio. Un amor cuando no le interesa, ¿verdad?, relaciones, solamente interesa estar juntos, y esto le llamamos amor estorje. Es un amor normal, natural, de un ancianito o una ancianita en sus mecedoras que están allí y están enamoradas, ¿verdad?, a pesar de todo. Es un amor que tiene una madre por su hijo, que falta hoy en día. Dice, en los últimos días faltará el amor. Y el amor que falta, dice la Biblia, es la palabra estorje. Va a faltar un amor natural, normal, que cada madre debe amar la criatura dentro, pero hoy en día están abortando niños. Eso no es natural, eso no es normal. Y esas madres han perdido hasta su amor natural por una criatura en su vientre. Así que hay diferentes tipos de amor, pero el amor más importante es lo que llamamos el amor, en el griego, la palabra agape, que es un amor divino, que nunca se pierde, que es un amor eterno. Uno dice, yo en el matrimonio decimos, yo voy a amarte toda la vida, pero entonces pasan las cosas, dificultades, el carácter, mal carácter, diferentes cosas pasan en la vida. Y las parejas que declararon su amor, dice, ya no le amo. Les he dicho antes que mis padres se divorciaron hace muchos años. Y mi papá me habló y dijo, Ricardo, tú conoces la Biblia, ¿verdad? Tú vas a ser pastor. Es cuando yo fui joven, ¿verdad? Tú vas a ser pastor. Digo, sí. Y entonces él dijo, bueno, tú sabes que la Biblia dice que si uno muere, el divorcio está bien, que ya están separados. Si hay muerte entre el hombre y la mujer. Digo, bueno, sí. Él dice, bueno, mi amor por tu mamá se ha muerto. Mi amor a tu mamá se ha muerto, así que ya puedo divorciarme de ella. Y así que no tenía mi papá un amor divino, espiritual. Un amor, él tenía un amor romántico muchas veces, ¿verdad? Pero no tenía ese amor agape, o si hubiera quedado fiel hasta el fin. Porque es un amor eterno, es el amor de Dios por nosotros, que nos ofrece vida eterna. Y es el amor que Dios pone en nosotros. Porque hay un amor que hay personas a quienes no podemos amar si Dios no nos ayuda. Es que es muy difícil. Y por eso tenemos que ser salvos y tener el amor de Dios en el corazón. Hay un corito, el amor de Dios está en mi corazón, el amor de Dios, el amor de Dios. Así que es el amor de Dios que me ayuda a amar personas que no son amables. Hay algunos que no son amables, no son dignos de amor, difíciles de amar. Pero hasta eso puedo. Y eso es lo que encontramos en Lucas capítulo 10. Cuando encontramos la historia del buen samaritano que encontró un enemigo que estaba maltratado por unos bandidos, tirado al lado del camino, y el buen samaritano le demuestra un amor divino que no es natural, pero es un amor que Cristo puede poner en nuestros corazones hasta por nuestros enemigos. Así que oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por Lucas 10 y por la fe que produce el amor que te glorifica a ti. Ayúdanos, Señor, tener la fe verdadera y no convencernos que tenemos fe cuando no tenemos fe. Y ayúdanos a tener, por medio de la fe, tener el amor verdadero. Y no declarar que tenemos un amor divino cuando realmente sabemos que nuestro amor no es eterno, no va a durar para siempre. Tenemos que tener un amor que solo tú puedes darnos, que viene por medio de la fe, que solo tú puedes darnos. Así ayúdanos, Señor, a tener la fe que produce un amor divino en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar versículo 17. Versículo 17. Los discípulos, Cristo está preparando a los discípulos y les envió a varias ciudades a predicar el Evangelio. Evangelio es la palabra buenas nuevas. Les envió a predicar buenas nuevas de que Cristo podía cambiar sus vidas. Hay muchas casas llenas del diablo. Y allí tenía muchos demonios en aquellos días. Y Cristo entró en las vías y ciudades echando fuera demonios. Y entonces acabamos de leer en el capítulo anterior de un padre que tenía un hijo endemoniado, bien rebelde seguramente. Y el Señor echó fuera el demonio y regresó el hijo a su padre, dice en Lucas 9. Esto es lo que hace Jesús cuando cambia nuestras vidas y familias. Regresa los niños a los padres a los hijos. Esto es uno de los últimos versículos del Antiguo Testamento, en Malaquías 4, hablando de Juan Bautista que iba a predicar y dice que volverá los corazones de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Y puedo decir posiblemente los esposos o las esposas, ¿verdad? El hecho es que el Señor es el único que puede hacer eso. Pero el Señor puede, cuando Él echa fuera los demonios de rebeldía, los demonios a veces de borrachera, los demonios de egoísmo, los demonios de orgullo, quién sabe. Pero el Señor echa fuera demonios. Y así que encontramos que ahora Él dice, mira, vaya a las ciudades predicando las buenas nuevas que yo puedo darles salvación, perdón, paz. Puedo yo darles santidad y puedo yo mejorar las dificultades en sus vidas. Esas son buenas nuevas que Jesús puede hacer todo esto. Así los discípulos van y predican y algunos les rechazan. Él dice, si les rechazan, vaya a la siguiente ciudad donde te van a recibir. Tener fe que algunos van a recibirte. Y ellos van por allí. Echen fuera demonios y predican el evangelio que la gente puede ser salvo, ir al cielo. Pero lo que les emociona más es versículo 17. Volvieron los 70. Envió 70 discípulos. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estaban animados lo que Cristo había hecho de echar fuera demonios. Cristo les había dado poder a ellos para hacer y echar fuera demonios. Y Él les dijo, mira, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es que el Señor mismo es el que hace eso. Él sabe lo que está pasando. Que hay batallas celestiales. Es que en Daniel está orando y orando y orando por semanas para que se cumpla la voluntad de Dios para Israel. Y nada pasa, nada pasa. Pero Daniel sigue ayunando y orando. Al final, Dios manda Gabriel, el ángel mensajero, para decir, Daniel, gracias por seguir orando, porque hace varias semanas Dios me envió del cielo para darte las nuevas, que Él iba a contestar tu oración, pero había una gran batalla con el diablo, y Dios tenía que mandar Miguel, el arcángel, con ejércitos posiblemente de ángeles para luchar en contra del diablo y los demonios, porque ellos quieren estorbarnos para no cumplir la voluntad de Dios, pero Dios nos dio la victoria. Así que hay batallas celestiales que no sabemos. Tú crees que la batalla es con tu esposo, con tu hijo, lo que sea, pero no, la batalla es con el diablo. El diablo está luchando en contra de cristianos y en contra de los que no son cristianos, para que no lleguen a ser cristianos. El diablo está luchando en la batalla espiritual. En Efesios 6, 10 hasta 18, en Efesios 6, dice, mira, tomad la armadura del Señor, porque tenemos una batalla que no es contra carne y hueso. Mi batalla no es contra mi hijo, es contra el diablo que está influyendo a mi hijo. Y así que tenemos que tomar la armadura para vencer en esta batalla. Pero así es que ellos estaban animados de que los diablos, como en el tiempo de Daniel, fueron vencidos. Y entonces pensar, oh, eso es bonito. Y eso impresiona a mucha gente hoy en día. Especialmente ustedes que vienen de países donde hay mucho santería, ¿verdad? Demonios y todo esto de hechiceros y yo no sé qué. Y aquí en los Estados Unidos el diablo es más astuto, más dignificado, digamos. Que ya, no, este hombre en el traje no parece lleno del diablo, pero muchas veces es, ¿verdad? El diablo de dinero, el diablo de otras cosas. Pero el hecho es que muchos de sus países, ustedes han visto posiblemente cuando estuve en Haití, ¿verdad? De la gente bailando alrededor de una fogata, bebiendo sangre de animales para invitar demonios a entrar en ellos. Es que hay partes del mundo que hay mucho demonio, ¿verdad? Y así que los discípulos fueron y ¡ay, qué alegría! Y eso es una gran alegría cuando alguno está librado de algún demonio, ¿verdad? Es una gran alegría cuando mi hijo, que era rebelde, ya es más obediente. Parece que el diablo de la desobediencia no está molestándole tanto. Cuando un esposo borracho se mejora de su borrachera, ¿verdad? Y, ¡ay, qué alegría, qué alegría! Pero el problema es que puede mejorar aspectos de su vida, ser un poco menos orgulloso, no tomar tanto, ¿verdad? No ser tan mujeriego, lo que sea, ¿verdad? Puede mejorar aspectos de su vida y todavía no ser salvo. Cristo da otra historia donde dice que un hombre que tenía un demonio adentro, no digamos que era el demonio de borrachera, y él luchó y luchó y venció y ya no es borracho, es como si el demonio se le fue. Pero el Señor dice, mira, como el Señor no fue salvo, solamente luchó para mejorar su vida en este aspecto u otro, nunca fue salvo, ese primer demonio regresó y encontrando la casa barrida, dice que invitó 7 amigos con él. Y ya empezó a ser blasfemo y cruel y drogadicto y yo no sé qué más, ¿verdad? 7 peores pecados, además del primer pecado que le estaba venciendo. Porque no tenemos que solo mejorar algún aspecto de la vida. Tenemos que invitar a Jesucristo a entrar en el corazón, perdonarnos, salvarnos y cambiarnos de todo. Y cuando Cristo vive en nosotros, estamos entregados a Cristo, no hay lugar para el diablo. Ningún demonio puede entrar donde vive Cristo. Tenemos que ser salvos por Jesucristo. Pero es una cosa emocionante mirar alguna vida cambiada en algún aspecto, ¿verdad? Y así encontramos los discípulos. Mira, yo miré un borracho que dejé de ser borracho. Uno que se comportaba como loco ya se comportaba de manera cuerda. El diablo se fue de este niño, el diablo se fue de esta mujer. ¡Ay, qué bonito esto que tuvimos esto! Y muchas iglesias, especialmente carismáticas, pentecostales, tienen cultos para echar fuera demonios, porque eso les anima. ¡Oh, diablo, diablo, diablo! ¡Vaya, diablo, va! Pero el hecho es que Cristo dice aquí, mira, versículo 18, yo vi a Satanás caer del cielo con un rayo, yo sé, yo estoy en control de eso. Pero versículo 19, he aquí, os doy, cuando es necesario, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Recuerda que Pablo un día estaba tomando leña, echando leña a un fuego, una fogata, y una serpiente le picó y todos dijeron, va a morir. El Señor dice, no, yo tengo algo para Pablo, no va a morir, y no le pasó nada. Y todos pensaron que era un dios, porque la serpiente no le había matado. El hecho es que no vamos a ser de los locos que van diciendo, ah, puedo tomar serpientes, voy a jugar con serpientes. Y algunos de esos locos ya están mordidos y mueren de serpientes, porque si es un caso especial, Cristo nos puede preservar. Pero no es una invitación para ser necio, para ser tonto. Pero aquí encontramos que dice, yo voy a darles poder para hollar escorpiones y serpientes, y va a tener sobre toda fuerza, puede tener poder sobre toda fuerza del enemigo, del diablo, y nadie os dañará. Pero versículo 20, vamos a leer juntos versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. No se emociona ver grandes respuestas de oración para provisiones o para victorias sobre el diablo, en esto o la otra cosa, si la gente no es salva. Es que muchos se emocionan, ay, van a dar comida a estos niños pobres, qué bueno es eso. Y gratis, es muy bueno que niños pobres reciben comida. Y, ay, mira, estamos orando por la sanidad de tal persona, de enfermedad, aleluya. Hay personas en la iglesia aquí, algunos de ustedes posiblemente han tenido cáncer, y a veces con quimioterapia, a veces de otros medios, Dios le ha sanado de cáncer. Aleluya, gracias a Dios por la provisión de comida, por la provisión de salud. Pero tarde o temprano, la persona que está sanada va a morir de algo, otra cosa. Tarde o temprano, la persona que tenía comida va a morir de otra cosa. Así que, ¿qué es mejor? Darle pan de vida que le da vida eterna, darle sanidad de su alma, que es salvación en el corazón, que le da vida eterna en el cielo para siempre, o darle un poco de comida y sanidad aquí en la tierra para que viva 4 años más. El hecho es que lo más importante no es vivir 4 años más, es vivir eternamente. Y Cristo dice, mira, es buena cosa orar a Dios por tu salud, orar a Dios por la comida, la provisión de cada día, darnos el pan de cada día, pero es mejor orar a Dios por la salvación y orar a Dios que otros sean salvos y librados del pecado, más que solo librados de alguna enfermedad o demonio, lo que sea, ¿verdad? Tenemos que poner el énfasis, el enfoque en lo espiritual, en nuestra relación con Jesucristo. Puede ir un consejero de matrimonio y le puede ayudar a mejorar ciertas cosas en tu matrimonio, pero va a tener problemas otra vez. De otra manera, si Cristo mismo no entra en tu familia y Jesús mismo no te cambia a ti, le cambia a ella. Porque allí es el único remedio que es Jesucristo. Jesucristo entrando para perdonar y para controlar. Así que oremos por las cosas físicas de los amigos, pero oremos mucho más por lo espiritual, por la salvación de su alma. Y no nos preocupemos tanto para ganar nuestra comida como nos preocupamos para ser más espirituales, más santos para la gloria del Señor. Número uno de esta noche, no emocionarse viendo grandes respuestas de oración por provisiones y victorias sobre el diablo, sino emocionarse si tú eres salvo, que vas al cielo, y si tú ves a otros que aceptan a Jesús y sus vidas cambiadas, porque allí es la raíz que el Señor cambia. No solo el fruto por encima, sino cambia la raíz del árbol. Y así que va a producir el fruto de gozo y paz y bienestar, porque cambia su relación con Jesucristo primero. Número 2, versículos 21 a 24, segunda lección para los discípulos. Debe tener fe en Cristo. La fe verdadera es una fe para necesidades espirituales, crecimiento espiritual. Primera lección. Fe verdadera es fe para salvación espiritual, no solo cosas físicas o incluso demonios. Número 2, esperar que Dios salvará y usará la gente más humilde, primeramente. Versículo 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo le alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, nadie conoce a quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oísteis y no lo oyeron. El Señor está diciendo la fe verdadera que se enfoca en lo espiritual muchas veces viene primero a la gente más humilde. Lo que pasa es que hay personas que son muy inteligentes, muy sabios, y creen que entienden todo. Pero muchas veces no entienden lo más importante, la palabra de Dios. Lo más importante es su necesidad de recibir a Cristo para ser su Salvador, para perdonar sus pecados, mejorar sus situaciones, porque ellos son orgullosos. Yo sé cómo hacer esto. Yo he dado consejos a muchos acerca de drogadicción, acerca de inmoralidad, acerca de matrimonio, acerca de yo no sé qué. Así que yo sé cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y tú les dices, no, lo que tú necesitas es recibir a Jesucristo. Hombre, yo soy un inteligente. Yo entiendo cómo hacer esas cosas. Y como son orgullosos, no creen que necesitan un cambio en su vida por Jesucristo. Creen que ellos tienen fuerza e inteligencia para cambiar su propia vida. Estuve hablando con alguien la otra semana, ¿verdad? Y, allí en Sonora, California, ¿verdad? Les dije eso, que un pastor me llamó con una señora que quería ser una consejera, para dar consejos y orientación a la gente. Yo le dije, mira, hermana, gracias a Dios que quiere hacer eso, y Dios le dará la sabiduría, Santiago 1:5, pide sabiduría de Dios, pero reconoce que toda tu sabiduría tiene que venir de Dios, no de los hombres, no de libros. Tiene que tener Dios para ayudarte con cada circunstancia, y es Dios el que tiene que cambiar el aconsejado. Tú no vas a cambiar la gente, Cristo tiene que cambiar la gente. Pide que Dios les cambie. Ore por ellos, sobre todo. Orar por ellos, sobre todo. Y reconocer que todos sus consejos no valen como el consejo del Espíritu Santo de Dios. Y todo tu consejo no ayuda tanto como el poder de Dios para cambiar su vida. Así encontramos que hay que esperar que Dios va a usar gente humilde. Y entonces los humildes son los que aceptan a Cristo y buscan la ayuda de Cristo en sus vidas, mientras que orgullosos no creen que tienen necesidad de todo eso. Y así nosotros tenemos que trabajar con todos. Trabajar con los ricos, los estudiosos, los inteligentes, miraron el video el domingo la noche. Esteban era el señor, no me acuerdo, es de Chile, ¿verdad? Que un médico súper inteligente, súper bien fino, ¿verdad? Hasta trabajó en cosas de médicos y cristianos. Allí era el video de Michelle, ¿verdad? Cuando ella estaba por allí trabajando con esa gente que miramos el domingo. Pero de cualquier manera, allí encuentra muchos que son médicos, pero un día, miren que todos sus estudios no pueden darles gozo y paz, felicidad, no pueden remediar sus matrimonios y familias, y entonces lleguen a Cristo. Hay gente inteligente que puede ser humildes. Así trabajemos con todos, pero reconocer que hasta que sean humildes, no hay esperanza para ellos. No vamos a darles más consejos para seguir, para mejorar sus vidas. Vamos a apuntarles a Jesucristo, que puede mejorar sus vidas. Decir todo lo que tú no has podido hacer, Jesucristo puede hacer. Recordar que es una gran bendición aprender de la palabra y predicar la palabra, aunque otros no lo ven como tan gran cosa. La palabra de Dios es lo que tiene poder para cambiar vidas más que cualquier otra cosa. Pero aquí dice, muchas veces solo son los humildes que entienden eso. Uno que es bastante humilde para decir, ya veo, no hay esperanza fuera de Cristo. Pero hasta humillarse de esta manera, siempre va a pensar, tengo que aprender más, tengo que esforzarme más, tengo que ser más religioso. Yo puedo, yo puedo. Hasta humillarse y decir, yo no puedo. ¿Verdad? Y muchas veces la gente necesita un apretón para llegar, ¿verdad? Humillarse y entonces recibir la ayuda. Muchas, les he dicho antes que a veces, usted sabe si ha estudiado que en el hombro hay ciertos nervios, que si uno pica un nervio que está allí, hasta el hombre más grande cae de rodillas, ¿verdad? ¡Ay! Con ese nervio que está allí. Dios sabe dónde están los nervios, Él los ha creado. El hecho es que Él puede ayudarnos a sufrir y decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Para que te arrodilles. ¿No quieres arrodillarte sin problemas en la vida? Muchos hemos dicho, muchos no miren arriba a Dios hasta que estén en el hospital de su espalda y ya están forzados a mirar arriba a Dios. Muchos no miren a Dios hasta que están a su espalda y ya miren a Dios. Dios no quiere hacer eso. Dice en Romanos 2:4, la benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Dios quiere demostrarte amor y benignidad y bondad. Y tú debes decir, Dios, tú eres tan bueno, yo voy a amarte y creer en ti. Pero muchos se ciegan a la benignidad de Dios que debe hacerles arrepentidos. Y esperan el castigo de Dios, problemas que Dios permite para decir, ok, te necesito Dios, te necesito Dios. Así que esperar que Dios va a salvar y usar la gente, pero primero tiene que humillar la gente. Y así Dios puede usarte a ti, salvarte y usarte. Pero primero tienes que ser humilde. Y entonces buscar gente humilde y decirles, mira, Cristo te puede ayudar si eres bastante humilde para ver tu necesidad de Cristo. ¿Okay? Tercera lección para esta noche, versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, aquí tiene uno de los inteligentes, ¿verdad? Los sabios. Y así que le dijo, para probarle, oh maestro, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Algunos son sinceros, ricos, pobres, todos pueden humillarse, pero algunos solo quieren probar a Cristo. Este intérprete de la ley dijo esto para probarle, ¿verdad? Eso le ha pasado a usted varias veces, ¿verdad? Hay personas que le dicen cosas solo para probar cómo vas a reaccionar, ¿verdad? Algunos son sinceros, pero muchos solo quieren probarte y probar a Cristo. El Espíritu y la palabra de Dios mostrarán quién es humilde y sincero. Quién tiene una fe verdadera que es una fe humilde. Que reconoce que necesito al Señor. Eso es la fe que salva. Tenemos Mateo, era un rico, cambista de monedas. Escribió el libro de Mateo. Se humilló, aceptó a Cristo. Zaqueo. Tenía que subir un árbol para buscar a Cristo. Pero dice Cristo, si he estafado a la gente, le pagaré 4 veces. Y parece que era un estafador y un gran pecador. Pero el hecho es que los dos eran ricos. Pero eran sinceros. Y se humillaron para aceptar a Cristo. Así que Cristo no solo salva pobres, pero siempre salva solo humildes. No solo pobres, pero siempre humildes, arrepentidos. Versículo 26. Este hombre dice, ¿qué haré para eso? Parece muy, muy... Esto, la gente viene a nosotros así a veces, ¿verdad? Ay, pastor, hermano, ¿qué puedo hacer para...? Y realmente ellos no quieren hacer lo que tú vas a decirles que hagan, ¿verdad? Pero aquí dice, él les dijo, versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Tú eres intérprete de la ley? ¿Tú sabes qué dice la Biblia, verdad? ¿Qué debes hacer para tener vida eterna? Aquí respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ley número uno. Incluso los judíos, y era un judío, tenían como pendientes, filacterias se llamaba, me parece, y dentro de este pendiente tenía una cajita con este versículo escrito. Dios es un solo Dios y amarás tu Dios. Es lo que llevan todos los judíos hasta la fecha, normalmente tienen eso. Pero de cualquier manera, él lo sabía de memoria. Debe amar a Dios con todo tu corazón. Oh, yo amo a Dios. Vamos a ver. Y entonces muestra si amas a Dios por segundo mandato. Él dice, yo conozco el segundo mandato también. Y tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28. Cristo no discute, no predica, no argumenta. Él dice, le dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Fácil. Haz esto. Y vivirás. Y el hombre, por la convicción del Espíritu Santo, empezó a pensar. De verdad, cada día de mi vida he puesto a Dios primero en todas las cosas. Nunca he sido egoísta, nunca he jactado, nunca he vivido por mí mismo. Si vino un domingo en la mañana o para ellos un sábado por la mañana, yo siempre dije, aunque no quiero levantarme de la cama, Dios es primero. Me levanto, allí voy con Dios. Siempre, Dios primero. ¿Quién aquí siempre ha puesto a Dios primero en todas sus decisiones, en cada momento? Siempre ha amado a Dios sobre todo, más que tu descanso, más que ganar dinero, más que otra cosa. Bueno, vamos a pasar eso por alto. El Señor ni siquiera le reprende mucho de eso. Y porque él entonces empieza a reprenderse a sí mismo y pensar, he amado a mi prójimo como a mí mismo. Y a este enemigo, no me gusta este enemigo. Había este señor que me maltrató, no me gusta este señor. Y otro, y otro. ¿Yo voy a amarle a él como me ama a mí mismo? A lo mejor él no es mi prójimo. Así que empezó a buscar excusas. ¿Verdad? Buscar alguna excusa. Así que, versículo 29, él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Como si él no supiera. ¿Quién es mi prójimo? El hecho es que hay muchas cosas que sabemos, pero no queremos hacer. Y así que él estaba buscando una excusa. Muchos buscan excusas como si fueran ignorantes. Yo hablo a alguien de Cristo y digo, debes arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo. ¿Quieres aceptar a Cristo ahora? Creo que necesito aprender más. Creo que necesito aprender más, dice la gente muchas veces. ¿Cuánto más necesitas aprender? Eres un pecador, mereces el infierno, confiésalo que tú eres muy malo, que no puedes salvarte a ti mismo, y confesar que solo Cristo puede salvarte. Confesar que cuando Cristo murió, Él pagó por todo tu pecado, y solo Cristo puede salvar. Arrepiéntete de tu pecado, decirle que eres un gran pecador, no puedes cambiarte a ti mismo, invita a Jesús a salvarte. Necesito aprender más. Creo que entiendes lo que tienes que hacer ya. No quieres hacer lo que ya entiendes, ¿verdad? Es el problema. Muchos buscan excusas como si fueran ignorantes cuando realmente no quieren cambiar y no quieren confesar su pecado. Pero la fe verdadera produce un amor sincero, un amor real, verdadero, un amor que yo no tenía antes. Primeramente la gente viene, oh, yo sí amo a Dios, yo he hecho esto, la otra cosa, qué bueno soy yo, ¿verdad? ¿Qué es eso de humildad que acabamos de decir, verdad? Y yo siempre he amado a mi prójimo, yo siempre trato a la gente bien, yo trato bien a mi vecino, tu esposa, bueno, no tanto, pero mis otros prójimos, ¿verdad? Pero el hecho es que tenemos que decir entonces, pero ¿quién es mi prójimo, verdad? Algunos han dicho de Efesios 5, esposos, amar a tu esposa. Eso es difícil, amarla a ella, pero por lo menos amarla como tu prójima, porque es la más prójima de usted, ¿verdad? Eso no sé si puedo hacer solo porque es la prójima. Amar tus enemigos también, ¿puede hacer eso? Ya, le considero mi enemigo, pero ya no puedo hacer eso tampoco. El hecho es que muchos sabemos lo que debemos hacer, pero no queremos hacerlo. No tenemos la humildad para decir, necesito tu ayuda, Señor, para amar a mi prójimo. Así que voy a dar una excusa, y la excusa muestra que no tenía la fe humilde, la fe verdadera, que tenía interés en lo espiritual. Solo tenía fe para orar, Señor, dame mi comida, pero no fe para, Señor, perdóname mis pecados y cambia mi vida. Cristo así demuestra para este Señor qué es el amor sincero y real. Y con eso casi terminamos. Versículos 30, no voy a predicar esto en los detalles, que me gustaría solo leerlo y hacer este comentario sencillo con eso. Versículo 30, respondiendo Jesús dijo, ¿quieres saber quién es tu prójimo? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Jerusalén, Jericó, están dos partes en el sur de Israel, donde son los judíos puros, ¿verdad? Muchos judíos casi no quieren samaritanos allí en mi casa, ¿verdad? Pero allí dice que estaba en su tierra. Cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote judío, mirando a este pobre judío hermano caído al lado del camino. Este sacerdote, viéndole, pasó de largo. 32. Asimismo, un levita, ayudante de los sacerdotes, un judío, un líder de judíos, un religioso, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Dos judíos hermanos religiosos, pero un samaritano que iba de camino, ellos odiaban a los samaritanos. Hay algunos que, herido por los ladrones, dirían, tú eres un samaritano, no quiero medicina de ti. Así era, no querían tocar samaritanos, y samaritanos no querían tocarles ellos. Hablamos de esto la otra semana, recuerda cuando cuando Juan y Jacobo querían llamar fuego sobre los samaritanos, porque los samaritanos no querían recibirlos en casa. Y Cristo dijo, no sabes de qué espíritu sois. Llegando cerca de aquel lugar, pasó de alto uno, y el samaritano vino cerca de él, y viéndole, fue movido de misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su propia cabalgadura, lo llevó al mesón. Muchos dirán, yo no voy a tener ningún judío en mi caballo. Y él no, él caminaba y dio lugar al judío que le había posiblemente maltratado antes a este samaritano. Y cuidó de él, pagó por su estancia en el mesón como un hospital. Otro día al partir sacó 2 denarios, dinero de 2 días de trabajo, y los dio al mesonero. Y entonces le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Él iba a pagarle toda su cuenta. Versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue tu prójimo, su prójimo, del que cayó en manos de ladrones? Y este erudito dijo, el que usó de misericordia con él. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y aquí repetimos, muchos ya saben lo que es justo, pero es imposible hacerlo sin Cristo en el corazón. Cuando Cristo está en mi corazón, la fe cambia mi vida y puedo amar hasta los judíos si soy un samaritano. Estos que tienen perjuicios contra samaritanos, hasta a él puedo amar. Así puedo dar un amor que es imposible dar si Cristo está en mi corazón. Pero tengo que ser humilde, así que dice, ve, haz lo mismo. El hecho es que está diciendo, tú sabes qué hacer, no das excusas que no sabes. Hay muchas veces que decimos, esposos, amar sus esposas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo usted sabe? Esposas, someterse a sus esposos, respetar sus esposos. Este que no merece respeto, pero ¿qué quiere decir respetarle? ¿Qué quiere decir someterme a él? Tú sabes. Pero muchas veces no queremos, porque Cristo no está gobernando en el corazón. Cristo tiene que gobernar. Pero no es una cosa para terminar solamente de lo exterior. La fe que es real, que se interesa en lo espiritual, la fe que es real, que entra en el corazón de un humilde que reconoce su necesidad, la fe real que produce un amor hasta por enemigos, es una fe que no solo hace actos, también tiene un cambio de adentro, que es más importante. 38, una historia preciosa, preciosa, para terminar el capítulo. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Yo tengo todo trabajo en mi casa. Dile que me ayude. Marta quería servir para mostrar su amor. Buena cosa, ¿verdad? Si yo voy a tu casa y me quieres servir comida, yo no me voy a negar, ¿verdad? Con gusto, ¿verdad? El hecho es que es bueno ser servido, ¿verdad? Es que me gusta mucho la cultura hispana, que normalmente los varones están sentados, las mujeres haciendo servicio, y entonces la es como después. Pero el hecho es que mi mamá no fue así. Mi mamá, allí está el refrigerador, quieres algo, búscalo y prepáralo y cómelo, ¿verdad? Pero me encanta eso, ¿verdad? Es una cosa que me creo que es muy bueno. Pero el hecho es que hay algunos que solo quieren trabajar y trabajar y trabajar y creen que ya miro que amo al Señor porque yo hago esto o otra cosa. El Señor dice, mira, la fe verdadera que cambia tus acciones también cambia tu corazón. Versículo 42. ¿Quiere leer conmigo 42? pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, y no le será quitada. La verdadera fe produce un deseo de escuchar la palabra de Dios, un deseo de aprender como María estaba aprendiendo, un deseo de orar y un deseo de alabar al Señor. Es un deseo de una relación personal con Jesucristo, no solo para hacer cosas, pero a veces de sentarnos quietos. Depender del Señor para las necesidades y aprender de Él y orar, adorarle, alabarle. ¿Tienes una fe verdadera que ha producido en ti este amor al Señor que te hace querer orar mucho, leer la Biblia mucho, escuchar mucho la voz del Señor? La verdadera fe produce amor verdadero que a veces trabaja y a veces solo quiere aprender de Cristo y adorar a Cristo. Los fariseos se jactaban de una santidad superficial, pero no tenían justicia en el corazón y amor de Dios en el corazón. Veremos en capítulo 11, 42, en un par de semanas. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis menta, ruda y hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer, dar sus diezmos, dar tus ofrendas, servir, trabajar. Es necesario hacer. Si no das tus diezmos, estás dejando al lado lo que es necesario hacer para agradar a Dios. No estás agradando a Dios. Pero está diciendo, pero esto es necesario, pero sin dejar aquello. Lo más necesario es justicia, hacer lo correcto, y el amor de Dios. Sin dejar los diezmos, hacer sus diezmos. Pero más necesario, si diezmos son necesarios, mucho más necesario, es sentarse a los pies de Cristo y decir, te amo, Cristo, te quiero servir, Cristo.